En persona, aquí, pero carne y hueso están Gloria Alemana, Inocencio Arias, Ignacio Camacho y López de Sagredo, en esta mañana en la que dedicaremos algunos minutos a hablar de este Congreso del Partido Socialista, Congreso Federal, creo que es el 39, en el que el señor Sánchez asume. Yo antes hacía la... consideraba que posiblemente sea el secretario general con más mando, es decir, el que interpreta directamente las bases, ¿no?, que son las que tienen poder decisorio en este nuevo concepto del Partido Socialista. Es como si hubiera menos intermediarios que pudiera haber antes, ¿no?, entre unos y otros. Esto me lo puede confirmar Óscar Puente, que es portavoz del PSOE, alcalde de Valladolid. Don Óscar, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Dígame, Óscar, ¿cree usted que el secretario general, nuevo secretario general, es el secretario general con más poder de la historia del partido desde Surenes hacia acá?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es un secretario general con un liderazgo muy sólido, porque yo creo que su legitimidad emana directamente de los militantes y además ha tenido un apoyo muy rotundo, pero también va a ser probablemente uno de los secretarios generales que más control va a estar sometido por parte de un partido que hoy es mucho más horizontal y bueno, en el que los militantes ya han demostrado que no van a tolerar desviaciones de lo que son pues sus intenciones, sus deseos y la línea política que quieren que se siga. Por tanto, mucho poder puede ser, pero un poder muy sometido a control también.
El argumento de la plurinacionalidad, ¿de qué manera lo van a desarrollar? Es decir, cuando decidan, según su criterio, quién es plurinacional y quién no.
Bueno, evidentemente ese es un concepto que hay que desarrollar y es una propuesta que está encima de la mesa, que lo único que pretende es tratar de resolver un problema partiendo de un principio muy claro, y es que el Partido Socialista lo que quiere es que España siga unida. Y lo que quiere es que España esté unida y además en la mejor sintonía y en la mejor armonía posible. La pregunta ¿es esta la solución al problema de Cataluña? Pues honestamente no lo sabemos, es decir, no sabemos si esta puede ser la solución. Lo que sí sabemos es que algo tenemos que hacer para evitar el problema que se nos está viniendo encima. Estamos en una situación en la que por un lado tenemos un desafío a la propia legalidad y a la unidad de España por parte de algunos en Cataluña, y también observamos con cierta, no sé, preocupación y de alguna manera frustración que no haya ninguna alternativa encima de la mesa por parte de quien gobierna España, ¿no? Y por tanto, lo que sentimos es la necesidad de poner encima de la mesa alguna solución que permita que esto no se produzca, ¿no? Como digo, ¿es esa la solución? No lo sabemos. Lo que sí que creemos es que hay que mover ficha y que hay que intentar buscar un entendimiento, una solución pactada que lleve a Cataluña a permanecer en España de una manera mucho más estable y no con estos sobresaltos constantes que estamos viviendo.
¿La plurinacionalidad tiene consecuencias? Quiero decir, ¿el que es plurinacional, o decidan ustedes que es plurinacional, sobre él recaen algunas consecuencias políticas, económicas, algún tipo de ventaja?
Vamos a ver. Si recordamos, si echamos un poco la vista atrás y no mucho, en el Estatuto de Cataluña que se aprobó por el Parlamento de España, que después se aprobó por el Parlamento de Cataluña y que fue sometido a refrendo, inicialmente en su preámbulo constaba la palabra nación, la definición de Cataluña como nación. Si uno iba al articulado después, se daba cuenta de que esa definición no tenía necesariamente una traducción en términos de soberanía, en términos de derecho de autodeterminación, sino que, bueno, conllevaba unos avances en el autogobierno, pero en ningún caso, digamos, eso afectaba a la soberanía. Por tanto, el término nación se circunscribía, digamos, a un apartado más cercano a los sentimientos, a ese sentimiento de pertenencia que tienen en Cataluña a su tierra, ¿no? Y yo creo que por ahí va nuestra idea, es decir, no, nosotros no tenemos en mente que el término nación o nación de naciones vaya aparejado de ningún derecho de autodeterminación, pero sí creemos que desde un punto de vista simbólico de los sentimientos, de lo que ahora se llama identidad, pues puede contribuir de alguna manera a que el encaje de Cataluña en España sea más fácil y sea más pacífico.
Ignacio.
Sí, don Óscar, buenos días, soy Ignacio
Camacho,
encantado de
saludarte. Buenos días, Ignacio, ¿qué tal estás?
Por seguir con este tema, vamos a ver, el reconocimiento de un territorio, de una comunidad como nación, se le llaman cultural, podríamos llamarle nación sentimental o nación emocional, efectivamente a priori no tiene consecuencia política, pero al margen de que el cierto derecho internacional sí reconoce la posibilidad de que previa de que una nación de emocional o una comunidad nacional pueda acceder al derecho de autodeterminación. Pero lo que sí parece obvio, porque viene de suyo, es que el reconocimiento del carácter nacional de una comunidad impele a los habitantes de esa comunidad a reclamar un Estado. Es decir,
bueno,
claro, usted dice, somos muchas naciones, no sé cuántas. A mí me dijo una vez Maragall hace 10 o 12 años, tres seguras y una probable. La probable se supone que éramos los andaluces. Pero si sean cuales fueren, varias naciones y un Estado, pero eso lo dicen ustedes, pero a lo mejor los nacionales de esas presuntas naciones quieren su propio Estado.
Hombre, no tendría mucho sentido que precisamente para resolver el problema de esta pulsión de autodeterminación que tienen una parte de los catalanes, acudiéramos a este tipo de soluciones y al mismo tiempo estuviéramos abriendo la puerta precisamente a que se produjese la autodeterminación. Lo que pretendemos es exactamente lo contrario. Es decir, lo que pretendemos es generar un marco en el que Cataluña esté en España, no que, digamos, esté o obtenga una excusa o se ponga en la plataforma de despegue para salir de España. Al revés, lo que queremos es que Cataluña definitivamente se asiente en España, se asiente de una manera estable y se asiente, bueno, espero que para siempre. Eso es lo que pretendemos en el Partido Socialista. Insisto, y quiero dejarlo claro, ¿es esta la solución? No lo sabemos, pero sí que ponemos esta propuesta de la mesa porque nos parece al menos que algo tenemos que buscar, que lo que no podemos es estar quietos esperando a que esto se solucione por sí mismo, porque la sensación que uno tiene es que esto no solo no se soluciona, es que las posturas se enconan, tenemos un desafío de referéndum unilateral, vamos a estar así todos los años. Este país está, en parte, de alguna manera paralizado o relegando cosas importantes por esta cuestión que distrae de lo importante, que nos consume muchísimas energías, y creo que es muy mala para Cataluña esta situación y es muy mala para España. Y entendemos que este problema tenemos que resolverlo.
Óscar, la dejo ya, pero antes, dígame, ¿cree usted que abandonar el centro-izquierda conlleva riesgos, tiene o no tiene riesgos, entendiendo por tal el hecho de que el Partido Socialista, con la llamada al 15M, los acurruques con Podemos y esa expresión de somos la izquierda, abandone la zona donde está el más importante granero de votos de España?
Vamos a ver, yo creo que el concepto de centro-izquierda ha cambiado. ¿Por qué? Porque la situación hoy en el mundo no es la misma que hace 15, 20 años, ¿no? Hace 15 años en España el estado de bienestar se había consolidado y garantizaba muchos derechos a muchos ciudadanos, y eso hoy no sucede. Hoy han crecido mucho las desigualdades, se ha retrocedido mucho en materia de servicios públicos, y por eso, digamos, no es que el PSOE se mueva a la izquierda, es que también la propia realidad exige ese movimiento, porque hoy las necesidades han crecido y hay que darle respuesta de otra manera. Por tanto, lo que hace el Partido Socialista es resituarse donde siempre ha estado, ¿no? Que es en esa zona del central del progresismo, en la que da respuesta a las necesidades más imperantes que tiene la sociedad. Por tanto, yo no creo que sea un proceso de radicalización, como algunos han dicho, sino que lo que es un proceso de acercamiento estratégico a la realidad que el Partido Socialista siempre ha querido afrontar, ¿no?
Óscar, que tengan mucha suerte. Muchas gracias por atenderme.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amable. Portavoz del PSOE, alcalde de Valladolid. Bueno, entonces